Bienvenidos al programa Salud Total. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Cruz y es licenciado en naturopatía. Y mi nombre es Mayra Cruz. Luis y yo somos esposos y vivimos en el estado de Tennessee. Nos gusta mucho, pero solo tenemos un problema, y es que nos hemos acostumbrado mucho al inglés y a veces cambiamos los términos de femenino a masculino y así por el estilo. Pero a pesar de todo, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el conocimiento que tenemos. Luis, bienvenido al programa.
Gracias, es un placer estar aquí.
Qué bien. ¿Cuál es el tema que vamos a estar tratando hoy?
Vamos a hablar hoy sobre el SIDA. Es un tema que se ha hablado mucho en el pasado y vamos a cubrir solamente lo básico en cuanto a qué es lo que es el SIDA. Básicamente, síndrome de inmunodeficiencia adquirida es causado por un virus. Hay dos tipos de virus del SIDA. Uno que predomina en el África, que es el HIV-2, y el que predomina en los Estados Unidos es el tipo 1. El SIDA, aproximadamente hay 1 millón de personas que padecen de SIDA en los Estados Unidos solamente, y aproximadamente unos 40,000 que mueren. Entonces, también no se diagnostica el SIDA solamente a base de que la persona tenga el virus. Se considera una persona que tiene SIDA cuando los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, desciende bajo el nivel de 200. Entonces, se considera que esa persona tiene SIDA en su desarrollo completo. Ya cuando bajan los linfocitos bajo de ese nivel, la persona está predispuesta a infecciones oportunistas. Mm. Y esas infecciones son las que matan a la persona con SIDA y no el virus del SIDA. Más o menos tarda de 2 a 10 años en desarrollarse el SIDA desde el momento que se contrae el virus.
Mm. Tengo una pregunta. Dijiste al comienzo que existen dos clases de SIDA. Generalmente uno más prevalente en el África y uno más prevalente en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esa diferencia?
Pues no soy un virólogo para poder darte muchos detalles en cuanto a eso, pero deduzco que se originan del mismo virus, que básicamente se mutan. Básicamente, pero no conozco mucho la razón de por qué los dos virus.
Ok. ¿Cuál es el tratamiento convencional del SIDA?
Lo que utilizan la medicina convencional son los antivirales, los medicamentos antivirales. Al principio se utilizaba el AZT, pero resultó ser muy tóxico y el virus del SIDA estaba desarrollando resistencia, y ahora lo que hacen es que lo combinan con otros antivirales para que el virus no desarrolle resistencia. Y ese es básicamente el tratamiento parecido en la medicina convencional. A veces, algunos médicos varían de otros en cuanto al tratamiento. Unos médicos prefieren dar el tratamiento solamente cuando los linfocitos o este glóbulo blanco que es atacado por el SIDA es reducido de 200, baja del nivel de 200. Mm-hmm. Otros médicos prefieren empezar el tratamiento desde el momento que se le detecta el SIDA. Así que varía de doctor a doctor.
Mm-hmm. Muy bien. ¿Y qué puede ofrecer la medicina natural? ¿Hay algún tratamiento adicional que pueda eficazmente mejorar a los pacientes de SIDA?
Bueno, primeramente queremos recalcar el hecho de que no hay cura para el SIDA. Y no voy a tratar de decir que hay una cura en la medicina natural. Pero sí, la medicina natural tiene mucho que ofrecer, y la literatura médica ha estado comprobando más que el estado nutricional de la persona que tiene el virus es indispensable para su supervivencia y para que no desarrolle el SIDA fulminante pronto, sino que se tarde. Mientras más su estado nutricional esté correcto, pues entonces más tarde se tarda el virus en activarse y a dañar el cuerpo, y las infecciones oportunistas a comenzar en el sistema. Así que el naturismo o la medicina natural ofrece soporte nutricional que puede ser usado juntamente con la medicina convencional. No interfiere en ninguna manera, al contrario, se ha comprobado que mejora los efectos de los antivirales de la medicina convencional y que pueden aumentar su efectividad.
Maravilloso, así que no perdemos nada. O se puede aplicar el sistema natural por sí solo, el cual debe ser de una manera, vamos a decir, muy concentrado, ¿no? No un tratamiento leve, pero de la mejor manera, sería combinado, el método convencional y el método natural.
Pues todo va a depender del médico que esté recomendando los antivirales, porque nosotros no interferimos con el tratamiento médico. Nos gusta mucho cuando el médico prefiere dar los antivirales después que descienden los glóbulos blancos, porque nos da oportunidad de tratar más naturalmente a la persona sin tener recibir tantos efectos tóxicos que pueden venir de los medicamentos, además de que los medicamentos son muy caros, medicamento de tratamiento del SIDA convencional. Así que mientras más natural la persona puede hacer el tratamiento, mejor. Si tiene los linfocitos en estado alto, sobre 500, sobre 200, sobre 500, pues entonces puede responder mucho al soporte nutricional y mantenerse bastante saludables.
Qué bien.
Y si ya está en estado fulminante y está recibiendo tratamiento convencional, como quiera, el tratamiento natural va a aumentar la calidad y la cantidad de vida. Y hay algunas cosas que suceden, que vamos a ir hablando en el SIDA, que solamente puede ser atacado nutricionalmente.
Muy interesante. ¿Y qué piensas del estilo de vida de las personas que ya han contraído el SIDA? ¿Sería recomendable cambiar el estilo de vida?
Indiscutiblemente, si la persona lleva una vida de promiscuidad o si está usando drogas, estas cosas van a reducir la inmunidad y por lo tanto el dejar esas prácticas van a llegar a mejorar la persona donde puede tener una mejor calidad de vida.
Muy bien. Y básicamente esto es una cosa que la mayor parte del mundo lo sabe, que estas personas que contraen el SIDA generalmente están envueltas en prácticas no deseables. Pero podríamos ser un poco más prácticos o específicos y hablar, por ejemplo, en cuanto a la medicina natural, ¿se podrían hacer cambios de alimentación, etcétera?
Inclusive sí, el estilo de vida tiene mucho que ver con el estado de salud de la persona que tiene SIDA. Y unos doctores en la India estudiaron 460 personas que tenían SIDA, se sentaron con ellos y les aconsejaron a mejorar su estilo de vida. Se les dijo que llevara una dieta vegetariana, se les dijo también que dejaran de fumar, que dejaran las drogas, que llevaran una vida bajo estrés y que básicamente les dieron una vida saludable, de estilo de vida saludable. Y este estudio, después de 6 años, mostró claramente que el estilo de vida puede mejorar la supervivencia de la persona que tiene SIDA.
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y todo lo que has dicho, ¿sería prevención o estás hablando de un tratamiento en sí?
Estamos hablando no solamente de prevención, por supuesto, queremos evitar y prevenir que la persona de SIDA se muera. Eso, pero básicamente sería una parte integral del tratamiento que el paciente de SIDA debe hacer juntamente con cualquier cosa que su médico le recomiende. Es un tratamiento que debe hacer juntamente con, o podemos llamarle, es un soporte natural y nutricional para el cuerpo. Hay tres cosas que básicamente pueden ocurrir, que ocurren en la persona que tiene SIDA y está confirmado por la literatura, que son los que llevan a la persona que tiene SIDA a morir o a entrar en el SIDA fulminante. Y es primero la mala nutrición.
Muy importante.
Estas personas, por el virus y por otras infecciones oportunistas, entran en mala absorción y son deficientes. Inclusive se ha comprobado que personas que tienen el virus del SIDA, pero que están todavía supuestamente saludables, tienen muchas deficiencias en su cuerpo. El otro punto es que se ha comprobado es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, o sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de neutralizar sustancias o moléculas de oxígeno que están inestables. Como nuestro cuerpo vivimos del oxígeno, dependemos del oxígeno, de la oxidación, así como se produce la energía. en ese proceso natural se producen lo que se llaman radicales libres, que es el
Radicales
oxígeno
libres.
inestable, los radicales libres. Nuestro cuerpo tiene un sistema antioxidante para protegernos de los radicales libres. En la persona de SIDA, ese sistema está dañado. Por lo tanto, los radicales libres se van acumulando y los estudios indican que los radicales libres que se acumulan en el cuerpo o el oxígeno inestable, que le falta un electrón, activan el virus más rápidamente. Así que ese es otro punto. Y entonces, el otro tercer punto es el estado hipermetabólico, o sea que cuando la persona del SIDA van avanzando en la condición, su metabolismo se acelera tanto que utilizan los nutrientes que tienen en el cuerpo muy rápidamente.
Ya veo.
Estos tres puntos solamente se pueden atacar nutricionalmente.
Nutricionalmente.
Solamente la nutrición y los remedios naturales pueden atacar estos tres aspectos que ocurren en el SIDA y que pueden llevar a que la condición avance.
Muy bien, y ya que estás hablando de deficiencia, sería muy adecuado mencionar qué se podría hacer para suplir las deficiencias de un paciente de SIDA.
Sí, para poder entender las deficiencias del SIDA, tenemos que entender cuáles son los nutrientes que generalmente están más deficientes en este paciente. Entonces, podemos de esa manera atacar ese problema más efectivamente. Uno de las cosas interesantes que ha aparecido en la literatura médica es la vitamina B12. E inclusive en el Journal de Nutrición 1997 se hizo un estudio de 310 participantes que estaban positivos para el SIDA. Según este estudio, muchos de ellos tenían los niveles bajos de vitamina B12. Y que las personas que tenían el virus y que tenían los niveles bajos de vitamina B12 desarrollaban rápidamente o entraban rápidamente en la fase fulminante del SIDA. En otro estudio que se llevó a cabo en el Journal que se publicó en el Journal de Hematología Europea en 1989, mostró que las personas que tenían deficiente de vitamina B12 en la sangre generalmente se duplicaba la rapidez en que tardaban para llegar al momento de desarrollo del fulminante,
Ya
del
veo.
SIDA fulminante. O sea que la conclusión de muchos científicos es que la vitamina B12 es sumamente importante en el caso del SIDA. Inclusive ellos han llegado a la conclusión de que midiendo los niveles de vitamina B12 en la sangre, ellos pueden determinar si la persona con SIDA está avanzando o no. Hasta ese punto es importante la B12.
Ya entiendo. Y además de la B12, ¿qué opinas del oxígeno? ¿Juega un rol importante en el
Pues
paciente de SIDA?
como mencionamos, ellos tienen el estrés oxidativo. Hay mucho oxígeno en su cuerpo que es anormal. Este radical libre que estamos hablando es un oxígeno que le falta simplemente un electrón. Cuando le falta, trata de balancearse, viaja por el cuerpo y se une a las membranas celulares y las daña. Y entonces como mencionamos, activa el virus del SIDA. Como las personas que tienen SIDA tienen el sistema oxidativo dañado, ellos necesitan un mineral que es importante para este sistema.
¿Cuál es?
Ese mineral es el mineral traza llamado selenio. El selenio.
Selenio.
El selenio es un componente indispensable para este sistema antioxidante del cuerpo. Inclusive que también los científicos han dicho que el selenio también, los niveles de selenio puede también determinar el nivel de nutrientes que tiene la persona y también puede determinar el cuán rápido está avanzando el SIDA.
Wow. ¿Y qué otros indicadores nos indican que la nutrición es vital para un paciente del SIDA?
Bueno, también quisiera mencionar la B12 que mencionamos hace poco. La B12 aparentemente es un indicador de la nutrición del cuerpo. Si está deficiente la B12 en el cuerpo, especialmente en la persona que tiene SIDA, pues entonces es una indicación de que está entrando en mala nutrición. Su cuerpo no le está absorbiendo, hay mala nutrición en muchos otros nutrientes y por eso es un factor determinante muy importante. En otro estudio se verificó que el simple hecho de darle una multivitamina a una persona que tiene SIDA mejora sus síntomas y se alarga su vida. Así que así de importante es la nutrición en las personas que tienen SIDA. Hiciste la pregunta de otros nutrientes y otros indicadores, pues hay un sinnúmero que solamente puedo mencionar algunos y todo esto está respaldado por la literatura médica, o sea que esto no es invento, está totalmente respaldado y confirmado científicamente. Como por ejemplo, el betacaroteno se ha comprobado que aumenta la supervivencia de la persona que tiene SIDA. Si se utilizan dosis altas de niacin, B1 y vitamina C, se reduce la progresión del SIDA en la persona. La deficiencia de B12, vitamina A y zinc. Zinc es un nutriente muy importante para el sistema inmunológico. Si hay deficiencia, falla muchas áreas del sistema inmunológico. Pero la deficiencia de esos tres causa que los linfocitos bajen más rápidamente de lo normal. Y la ciencia ha comprobado de que si se suministra esos nutrientes cuando la persona está deficiente, pues entonces los linfocitos vuelven a subir. Eso es importante porque el problema del SIDA es que empieza a bajar los linfocitos mucho y ya cuando baja de 200, y hay personas que hasta le ha bajado a cero. Y a muchas, eso es lo que sucede con el SIDA. Y cuando ya baja a ese nivel, pues ya empiezan a desarrollar cáncer. Empiezan a desarrollar especialmente el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer específico para el SIDA. Y también desarrollan las infecciones oportunistas, como por ejemplo la pulmonía, candidiasis, parásitos, todo esto que ocurre y invade, destruye. Y el simple hecho de que estas tres vitaminas, la vitamina A, la vitamina B12 y el zinc, puedan evitar que los linfocitos bajen, es un tremendo hallazgo que ha hecho la ciencia.
Y le damos gracias a Dios que ha utilizado a hombres de ciencia para bendecir a la humanidad. Queridos amigos, estamos aquí con Luis Cruz y estamos hablando acerca del tema del SIDA. Esta es una enfermedad que actualmente en los Estados Unidos está aumentando vertiginosamente. Al año mueren más de 4.000 personas. Luis, ¿podrías seguir añadiendo al tema?
Sí, estamos hablando sobre el efecto que tienen los nutrientes sobre los linfocitos. Y es tremendo de que con simplemente la nutrición podemos nosotros regular el sistema inmunológico y mantenerlo saludable y mejorarle la calidad y la cantidad de vida que una persona infectada por el virus pueda tener. También otros nutrientes que se han visto es el zinc, a pesar de que es necesaria tomando demasiado zinc, puede tener un efecto dañino sobre la persona que tiene SIDA. Sí, hay que tener cuidado, especialmente con el zinc, de no abusarlo. Solamente suplir lo necesario para cubrir la deficiencia que existe en el cuerpo.
O sea, recomendamos a la persona que esté interesada en seguir un tratamiento para el SIDA que siga las recomendaciones de un profesional.
Es lo que se recomienda, para que no abuse de alguno de los nutrientes. También se ha notado que el zinc puede ayudar a los niños que tienen el SIDA y que padecen de movimientos intestinales muy frecuentes, el zinc se lo puede controlar. Así que la nutrición es indispensable, grandemente indispensable, para evitar el progreso, la progresión de la condición del SIDA.
Ya veo. Ok, estabas hablando acerca de infecciones oportunísticas. ¿Hay alguna manera mediante la alimentación que pueda ayudar a combatir estas infecciones o a fortalecer el paciente de SIDA?
Indiscutiblemente, la nutrición es clave para evitarlo. Si la nutrición puede mantener los linfocitos a niveles altos, va a evitar las enfermedades oportunistas. y por ende va a evitar todos esos problemas que generalmente pasa la persona que tiene SIDA. Se lo va a dilatar. En algún momento dado posiblemente lo va a padecer, pero va a tener una mejor calidad de vida.
¿Y qué en cuanto a las plantas medicinales? ¿Hay alguna específicamente o algunas que puedan ayudar en el tratamiento del SIDA?
Sí, hay varias plantas medicinales. Una de ellas, una de las que no debemos usar es la equinacea. La equinacea, a pesar de que se ha utilizado clásicamente y tradicionalmente para el sistema inmunológico, hay cierta duda de que posiblemente la equinacea, si se utiliza para la persona que tiene SIDA, pueda avanzarle el SIDA en lugar de reducirle. Por lo menos no quiere decir que la equinacea es mala, simplemente que es contraindicado, pues hasta este momento, hasta que aprendamos más sobre los efectos que pueda tener sobre el SIDA, es contraindicado para la persona que tiene el virus del SIDA. Así que esa es una contraindicación, es muy efectivo, pero para las personas que tienen catarros y el flu y diferentes otras infecciones, pero para esta condición es contraindicado.
Contraindicado.
Existe una planta que utilizan los hindús en la India para su condimentación, y ese le dicen el cúrcuma, donde ellos preparan su condimentación conocido como el curry.
Curry.
Ese curry pues tiene una grande cantidad de lo que de la planta llamada turmeric en inglés, pero cúrcuma en español.
Así es como lo conseguimos en el supermercado.
En el supermercado lo van a conseguir bajo el nombre inglés turmeric o turmeric. Pues es interesante que se hizo un estudio, se llama el estudio en Trinidad, porque en Trinidad existe un 40% de hindú y 40% de africanos. Y se ha visto que en cuanto a la prevalencia del SIDA, es mucho menos en el hindú que en el africano. El africano tiene una incidencia mucho más alta que el hindú. Por supuesto, esto puede ser debido a muchos factores, hábitos y estilo de vida. Pero estos hábitos han atraído la atención de científicos para estudiar esa planta que es lo que comen mucho las personas hindú. Lo que se ha descubierto es tremendo, porque se ha descubierto que el cúrcuma o el turmeric tiene un efecto de inhibir ciertas enzimas o ciertas sustancias que es necesaria para la reproducción del virus. Y además es un antiinflamatorio, también es un antioxidante. Y sabemos que las personas que tienen SIDA pues tienen problemas con su sistema de antioxidante, su sistema protector antioxidante. Por lo tanto, añadir el cúrcuma es tremendo. Se recomienda que por lo menos se consuma 2.000 miligramos de curcumina, que es la sustancia activa del cúrcuma. Y generalmente eso se consigue en cápsulas, pero también recomendamos que se utilice grandes cantidades de curry y del turmeric en su preparación de sus alimentos.
Muy
Esas son
bien.
una de las plantas interesantes.
Sí, también he escuchado que la cúrcuma es mejor consumirla en estado frío, o sea que sí podemos usarla en las comidas, le da buen sabor, pero es más efectivo cuando se usa sin calentar, o sea,
Eso.
tiene un efecto antioxidante más potente.
Sí, siempre el calor va a destruir algo de las propiedades. Pero aún así sí funciona, aún cocido, pero menos que crudo, como acabas de mencionar.
Seguro.
Sí. Y hay otras plantas también, podemos hablar mucho de las plantas medicinales. Otra de las sustancias que se extrae de la piña es la bromelaína,
Bromelina.
que en inglés llamamos bromelain. La bromelaína es una sustancia que ayuda a la digestión en las personas que la usan, pero también se ha comparado con algunas de las drogas que se utilizan para el SIDA. Hay una serie de drogas nuevo, de tipo nuevo, que se llaman inhibidores de proteasa, porque la proteasa es lo que ayuda también al desarrollo, a la multiplicación del virus dentro de la célula. Y se ha visto que en vitro, quiere decir que en microscopio, en un plato de un Petri dish, decimos en inglés. No me acuerdo el nombre en español.
Yo tampoco.
Pero es donde ponen células y hacen experimentos y le añaden sustancias. Y se ha visto que la bromelaína funciona al mismo nivel que estas drogas que se están utilizando, que son inhibidoras de proteasa, o sea que la bromelaína es un inhibidor de proteasa como estas drogas. Y hasta ahora, por lo menos en vitro, se ve que es equivalente a estas drogas.
Pero esto es increíble que una enzima sacada de una simple fruta que Dios ha creado pueda tener un efecto tan eficaz en una enfermedad tan terrible como lo es el SIDA.
Exacto. Y la última planta que quisiera mencionar es la raíz de regaliz, que en inglés conocemos y lo van a conseguir en la tienda de salud por el nombre de licorice. Esa planta tiene también varios efectos sobre el virus del SIDA. Lo inhibe, reduce la actividad del virus del SIDA, estimula la producción de interferón. Interferón es una sustancia que el cuerpo produce para inhibir los viruses. Okay. Se utiliza, es muy efectivo. No solamente en el virus del SIDA, se ha utilizado en experimentos contra la hepatitis C, hepatitis de diferentes tipos. El único problema con esta planta es que puede reducir el potasio en el cuerpo. Y es contraindicado en las personas que tienen alta presión.
También.
Pero si una persona que tiene alta presión, bajo supervisión, utiliza esta planta, se le debe vigilar el nivel de potasio, debe añadir alimentos ricos en potasio como la naranja, las lentejas, la papa, todos tienen alta cantidad de potasio, el banano, el guineo que llamamos en Puerto Rico, todos son muy altos en potasio. Debe ser añadido si se va a utilizar esta planta por largo periodo de tiempo.
Muy bien. Estamos llegando casi a la culminación de nuestro programa. Luis, ¿quisieras hacer un resumen de los datos más importantes que hemos discutido acerca de la condición del SIDA?
Pues quisiera hacer la última recomendación a nuestros televidentes, y es que primeramente traten de dormir unas 7 a 8 horas todas las noches, las 2 o 3 horas primero, antes de las 12 son las más importantes. También trate de consumir suficiente proteína, si eres positivo para el SIDA, se recomienda 1 gramo de proteína por cada 2 libras de peso. Trate de consumir suficiente vitamina C. Su dieta debe consistir por lo menos de 2 o 3 servicios de frutas y 5 servicios de vegetales.
Gracias, Luis. Esta información ha sido muy, muy valiosa.
Fue un placer.
Amigos, gracias por haber estado con nosotros en este su programa Salud Total.